Bienvenidos, oyentes de Radio Sefarad, a estas noticias de hoy comentadas por Jorge. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Estos son los titulares. La policía española detiene a dos yihadistas de Daesh en el sur de Madrid. Abatido un terrorista palestino que se infiltraba desde la valla en Gaza. Rumanía nombra finalmente embajador después de 3 años, un profesor judío experto en la Shoah. La baronesa británica Tonge vuelve a protagonizar un incidente antisemita en las redes sociales. Estos son los asuntos de hoy, como decíamos, que después ampliaremos con la agenda cultural en la segunda parte de estas noticias. La Policía Nacional Española ha lanzado una operación antiterrorista con detenciones por yihadismo en Parla, al sur de Madrid. Al menos hay 2 detenidos en una operación que continúa abierta. A principios de diciembre y dentro de las investigaciones para perseguir delitos relacionados con el autoadoctrinamiento, el enaltecimiento o la financiación del terrorismo, la policía desarticuló en una operación conjunta hispano-marroquí una red de apoyo al grupo terrorista Daesh con una detención en Guadalajara y 3 más en Marruecos. Como es habitual en Navidades, el Ministerio del Interior ha reforzado la seguridad dentro del nivel 4 sobre 5 de alerta antiterrorista, una medida que estará en vigor entre el 14 de diciembre y el 7 de enero.
Bueno, esta presencia, policial se nota especialmente en los centros de las grandes ciudades, en los mercadillos y donde hay aglomeraciones por compras, etcétera, que pueden ser o han sido en el pasado, no solamente en España, sino en el resto del mundo, especialmente en Europa, objetivo de ataques indiscriminados de terroristas yihadistas. De momento no tenemos más detalles sobre estas detenciones realizadas en las últimas horas, pero sí que ha sido un operativo a gran escala y de momento solamente relacionado con la Policía Nacional de España. A diferencia del, por ejemplo, el que mencionaban con la detención en Guadalajara y que también había colaboración de las policías de la policía marroquí. Así esperemos que tengamos, como se dice, las fiestas en paz.
Un terrorista palestino fue detectado por el ejército israelí cuando se aproximaba armado a la valla fronteriza al sur de la franja de Gaza. Una aeronave israelí abrió fuego contra la amenaza. Fuentes palestinas identificaron al terrorista como Abdullah Abu Nasser, hermano de un miembro de la Yihad Islámica Palestina, que murió durante una incursión contra un puesto del ejército en el kibbutz Kisufim. Su cadáver podría ser el primero que se retiene tras anunciarse el 27 de noviembre una nueva política al respecto. Mientras, en Cisjordania, soldados israelíes abrieron fuego contra un terrorista palestino que arrojaba bombas Molotov a los vehículos israelíes en una carretera cerca de Belén, provocándole heridas.
Bueno, me imagino que también esto tiene que ver con lo que comentábamos de la noticia anterior, que una vez que llegan las fiestas de las Navidades, pues los terroristas yihadistas pretenden lograr más impacto, porque la gente está más sensible al tema, religioso, y también porque se producen aglomeraciones. En el caso de Israel, pues no es casualidad que se tiraran las bombas Molotov en las carreteras cercanas a Belén. Pero lo más importante es lo que pasó en la valla fronteriza. No es la primera ni la última vez que ha habido alguien que intenta colarse a través de ella en territorio israelí y que es abatido. Pero en este caso vamos a ver qué es lo que sucede, porque habíamos comentado ya hace un par de semanas en la nueva disposición del Ministerio de Seguridad de Defensa de Israel, ahora a cargo de Naftali Bennett, que aseguró que no van a retornar los cadáveres de los terroristas muertos. Eso es una medida punitiva simbólica para, de alguna manera, contrapesar lo que sucede cuando algún grupo de estos terroristas, por ejemplo, los de Hamas en Gaza, capturan algún muerto o algún cadáver y lo retienen y solamente lo ceden a cambio de negociaciones que exigen la liberación de presos vivos y con delitos de sangre. Así que ahora Israel está tomando estas medidas como medidas punitivas para obtener ciertas garantías que la devolución del cadáver no va a implicar una nueva incitación durante el sepelio, etcétera, etcétera.
Rumanía nombró un embajador en Israel después de 3 años. El elegido es Radu Ioanid, un historiador judío especializado en temáticas sobre el Holocausto. Desde 2016 hasta la actualidad, todos los candidatos propuestos para dicho puesto fueron rechazados por el presidente rumano, que inclusive en marzo de este año vetó la iniciativa de trasladar la embajada a Jerusalén. Pero el nuevo gobierno, que asumió el mes pasado del mismo signo político que el jefe de Estado, facilitó el nuevo nombramiento.
Sí, bueno, esta persona, este historiador judío, Ioanid, trabajó en el Museo del Holocausto de Washington. En ese terreno sabemos que se desempeña a las mil maravillas. Me imagino que esto supone una cierta un guiño de acercamiento del gobierno de Rumanía hacia Israel. Recordemos que se pretendía trasladar la embajada y fue justamente el presidente el que lo impidió. Así que vamos a ver si también desbloquea de alguna manera esa decisión y también Rumanía se suma a Estados Unidos y Guatemala y algunas que han proclamado o dicho que lo iban a hacer en el futuro, como Chequia o Brasil.
Polémica en el Parlamento británico por los comentarios antisemitas de una legisladora, la baronesa Jenny Tonge, quien responsabilizó al lobby proisraelí de la derrota del Partido Laborista. 88 miembros de la Cámara de los Lores británica firmaron una carta el lunes exigiendo su disculpa por sus comentarios que responsabiliza a la comunidad judía del país del fracaso de Corbyn. El gran rabino debe estar bailando en la calle. El lobby proisraelí ganó nuestras elecciones generales mintiendo sobre Jeremy Corbyn. Es lo que escribió en su cuenta de Facebook. La baronesa, que ocupa una banca del Parlamento de forma independiente después de ser suspendida del Partido Liberal Demócrata por su retórica anti-israelí, aseguró que los comentarios eran una broma, no un delito. En 2018, después del tiroteo en una sinagoga de Pensilvania, en el cual murió una persona, manifestó que se preguntaba si alguna vez se le ocurrió a Netanyahu y a otros líderes que podría ser Israel y su política contra los palestinos la que tal vez estaba reavivando el antisemitismo.
Bueno, no hay mucho que explicar. Esta baronesa es tremendamente antisemita, a pesar de que no tiene nada que ver con el Partido Laborista, ¿no? Lo digo porque a veces dentro del campamento de los anti-israelíes, antisionistas y antisemitas, pues sacan a relucir como que el lobby pro-judío o las presiones de las comunidades judías e israelíes están para favorecer a los partidos de derecha y en contra de los partidos de izquierda o de centro-izquierda. No es este el caso. Esta señora es una antisemita de pro, pertenecía al Partido Liberal Demócrata, que es un partido de derechas, e incluso desde ese partido la echaron justamente por sus declaraciones antiisraelíes, ¿no? O sea que ya tiene un prontuario. Y no olvidemos que esta identificación, este apoyo implícito que tiene hacia el Partido Laborista, es decir, de que derrotaron al Partido Laborista, ¿no? Porque los británicos votaron de forma totalmente abrumadora al partido de Boris Johnson, sino porque teóricamente fueron los judíos los que tuvieron la culpa de que perdiera el laborismo por unas declaraciones de un rabino. Hay que ver qué influencia puede tener una población tan escueta dentro de lo que es la población de las islas británicas. Y, bueno, no olvidemos que esta identificación con el Partido Laborista viene de parte de una baronesa. Es decir, vamos a ver si ahora la nobleza inglesa va a ser la defensora de los pobres en el mundo, más que en Inglaterra, porque en este caso pues se le da vuelta la tortilla para que todo, incluso si hay un ataque de ultraderecha contra una sinagoga en Pensilvania, como fue el caso de un grupo o de gente de extrema derecha, pues la culpa sea de la política contra los palestinos. Realmente, no solamente que no se mantiene en ningún discurso y está traído de forma totalmente ilógica, sino de que esto lo que nos da a entender es lo que venimos proclamando hace mucho, que el nazismo no está bien visto, pero el antisemitismo está hoy en día aceptado y normalizado en todos los estratos y en todas las ideologías. Es decir, también gente que estaba en el Partido Liberal Demócrata, como esta señora, una noble inglesa, se convierte en una antisemita furibunda.
Así cerramos la primera parte de las noticias de hoy en Radio Sefarad, que continúan ahora con la agenda cultural. Empezamos ahora la agenda cultural. Hola, Raquel.
Hola, Alex. Hola a todos. Tenemos que comenzar lamentando la desaparición de Jaim Vidal Sefija, este excelso defensor del judío español y la cultura sefardí. Fue una de las personas más reconocidas en el mundo del judío español, sobrevivió a Auschwitz y dedicó buena parte de su vida al estudio de las lenguas judías y en concreto del judío español. Él fue director emérito del Rincón Sefaradí, fue licenciado en la Sorbona y bueno, dejará una huella inolvidable en nuestra cultura, además de legarnos pues innumerables libros y estudios y también pues el trabajo de muchos de sus discípulos, como Martín Alemán, que hace muy poco colaboraba aquí en Radio Sefarad, y también Jacobo Israel Garzón dedicó un estudio a un diccionario muy importante del profesor Sefija acerca del judío español, y imaginamos que muy pronto también aquí en Radio Sefarad recuperaremos algún programa para rendirle homenaje.
Muy bien, pues nuestro recuerdo desde Radio Sefarad para iniciar esta agenda cultural que continúa con otros asuntos.
Sí, con un niño israelí que ha ganado el primer concurso internacional sobre el Talmud. Se llama Nisim Shrikri, tiene 12 años de edad y procede del poblado de Beit El en Judea y Samaria, o Cisjordania, como prefieran llamar esa zona. Él ganó el primer concurso internacional sobre el Talmud en un evento que marcó el final del ciclo de Daf Yomi, en el que personas de todo el mundo aprendieron una página al día del Talmud. El concurso se celebró tanto para padres como para niños en el Teatro de Jerusalén y fue una iniciativa del proyecto israelí Talmud, que ofrece a los niños de todo el mundo 7 libros que cubren todo el Talmud babilónico con ilustraciones, cuentos y una cronología junto con vídeos y ayudas de aprendizaje semanales. 15 padres y niños de todo el mundo compitieron en parejas en la final de Jerusalén. De los 700 participantes que se apuntaron a este concurso en las primeras etapas de la competición. Como dato curioso, comentarles que en el evento de Jerusalén 4 generaciones de una familia marcaron la finalización de los 7 libros del Talmud israelí y la culminación de todo el ciclo de 7 años en el que se desarrollaron los 37 tratados del Talmud babilónico. Sibi Eichenbelt, un sobreviviente del Holocausto de 94 años, su hijo Dov, un oficial de las Fuerzas de Defensa israelíes en la reserva que resultó herido durante su servicio en el ejército, el nieto de Sibi, Ofir, y su bisnieto, Tene. Ellos completaron este ciclo de aprendizaje del Talmud en memoria de los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel que cayeron en servicio y en honor de los soldados que resultaron heridos.
Bueno, pues curiosa noticia esta que nos acerca Raquel aquí en estas noticias, en esta agenda cultural que continúa.
Sí, con una noticia que nos habla de la UNESCO. Israel ha elogiado, y no solo Israel, también la Organización de los Judíos, la Asociación Judía Europea con sede en Bruselas, bueno, pues se han felicitado por la eliminación de la lista de Patrimonio Cultural de la Humanidad de un carnaval belga con manifestaciones antisemitas. Ahí, bueno, pues pasé dentro del carnaval, había carrozas con lo que se suponía que eran figuras de judíos con el típico, la típica iconografía.
Las que hemos hablado, yo creo recordar en algún momento.
De este carnaval no recuerdo, pero de esa, del prototipo de la
iconografía.
De la iconografía antisemita con la naruga anchuda.
Caracterización, ¿no? Caricaturización.
Bueno, pues sí, esa caricatura antisemita que en este caso, en este carnaval, se plasmaba en esas carrozas que les comentábamos con la figura de dos o tres judíos sentados en unos sacos de oro. Uh-huh. Entonces, pues por ejemplo, el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Israel Katz, ha acogido con beneplácito la decisión moral y de derecho de retirar el carnaval de la lista del patrimonio cultural inmaterial. En el siglo XXI, ha dicho, cuando el antisemitismo intenta levantar su cabeza, no hay lugar para la tolerancia sobre este fenómeno. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, retiró el viernes pasado al carnaval anual que se realiza en la ciudad belga de Aalst, le retiró de su lista de patrimonio inmaterial. Este carnaval en la región belga de Flandes, de habla neerlandesa, flamenca, se incluyó inicialmente en esta lista en 2010, pero la presencia en el desfile de esta carroza que les decimos, indignó a la comunidad judía de Bélgica, que cuenta con 40.000 miembros. El alcalde de la localidad de Aalst renunció el domingo a la inclusión de la ciudad en la lista antes de que pudiera ser despojada de su denominación. Y dice que no son antisemitas ni racistas y se presenta como un pueblo que está que se caracteriza por su sentido del humor y su esencia antiprejuicios, pero vamos, no tiene ninguna gracia esta carroza con esas caricaturas de supuestos judíos sentados en sacos de oro. A pesar de las críticas generalizadas, a pesar de la clara y grotesca imaginería antisemita, a pesar de la oportunidad de al menos reconocer el mal y el daño causado, el alcalde de Aalst ha permanecido constantemente desafiante y burlándose. Esto es lo que ha dicho el presidente de la Asociación Judía Europea con sede en Bruselas, el rabino Menaje Margolin, que se felicita de la decisión de la UNESCO también.
Bueno, pues con esta noticia cerramos la agenda de hoy en Radio Sefarad, en este espacio en el que les esperamos mañana.
Hasta mañana.